¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, vaya tela con estos dos españoles de origen marroquí. Dos hermanos que tienen atemorizados a los que trabajan en el ayuntamiento de Navalafuente, incluido su alcalde, y le cuento por qué. Bueno, al parecer, uno de ellos fue contratado por el consistorio sin conocer su pasado delictivo, y cuando la policía municipal le pilló conduciendo sin carnet, le abrieron un expediente, y eso despertó su ira por miedo a que le despidieran. Así que, como cuenta Telemadrid, se han plantado estos dos a las puertas del ayuntamiento a repartir guantazos al que pillen. Y al que han pillado por ahora ha sido a un hombre ucraniano que trabaja allí de albañil, al que le han metido una brutal paliza como la que le quieren meter al alcalde, porque van a por él y por todos los que se pongan en su camino. Bueno, a ver si les detienen pronto. Como a estos, los pillaron ayer de madrugada en la calle José Antonio Fernández Ordóñez de Valdebebas, cargando en una furgoneta material de un edificio en construcción, y es la tercera vez que les roban. En esta ocasión los ladrones eran dos chavales de 20 y 24 años que estaban mangando 50 barras de acero y 25 puntales de hierro, y que la policía sospecha que forman parte de un clan que hace unos días saquearon material de construcción de otras obras de Hortaleza. Se cuelan en los edificios siempre de madrugada, tras romper las vallas perimetrales. Unos se quedan fuera para avisarles si aparece la policía, y los de dentro se llevan lo que haya para venderlo después en chatarrerías. Por cierto, ¿sabe qué es lo que más se roba en los supermercados de Madrid?
¡Bacalones, sobrina!
No, el aceite de oliva.
Aceite de oliva, bueno.
Eso dice el cuarto estudio sobre el hurto en supermercados por delante de bebidas alcohólicas o dispositivos electrónicos. Según este informe, ya no se roba tanto por necesidad como por rentabilidad. Los ladrones buscan lo que más vale y el aceite cuesta mucho, aunque algo haya bajado su precio. Por eso muchos centros lo verán con sistemas de alarma o llaves. Después del aceite está el jamón, cremas solares, chocolate y atún en conserva. Y según datos de Antena 3 Noticias, en los meses de primavera concentran el 19% de los robos. ¿Y en qué estamos? En primavera. A ver, ladrón, ladrona, si me está escuchando, recuerde que cuando usted manga, los supermercados suben los precios para compensar el dinero que pierden con los hurtos. Y que ya está todo suficientemente caro como para que nos toquen también ustedes el bolsillo.
Filosofía de vida.
Mira, hablando del coste de la vida, algo es algo, como dijo aquel. El Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes aprobó ayer martes ampliar la gratuidad del abono infantil hasta los 14 años. Entrará en vigor el próximo 1 de julio y beneficiará a casi 600.000 jóvenes madrileños. Hasta ahora, como sabe, el abono infantil era de 4 a 7 años para viajar gratis en toda la red de transporte público de la comunidad, y con esta ampliación, como le digo, permitirá también hacerlo hasta los 14 años, como también a las personas mayores de 65 años. Y ahora le recuerdo que el 30 de junio está previsto que decaigan las ayudas del 60% en los abonos mensuales de transporte público y del 50% en el caso de la tarjeta multiviaje de la Comunidad de Madrid. Y no sé por qué me da en la nariz que va a ser no. Que el ministerio necesite esa partida igual para rearmarse, o como quieran llamarlo metafóricamente. Y si una administración no hace descuento, pues la otra tampoco. En fin, atención a esto. Según un informe elaborado por la Asociación Provivienda, el 99% de las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas a la hora de alquilar viviendas, lo que supone un 28% más que el dato registrado en 2020. Vamos a peor.
¿Cómo?
¿Qué vamos a peor? Lo que, oye, por muy bárbaro que parezca. Según la investigación, el 99% de las 100 llamadas realizadas a inmobiliarias en Madrid y Barcelona se aceptan prácticas discriminatorias explícitas hacia personas extranjeras frente al 72,5% registrado en 2020. El informe pone en evidencia que el aumento de la discriminación no solamente se limita a la disponibilidad de los pisos, sino también incluye a la oferta de viviendas en zonas específicas. A lo largo de la investigación, al perfil nacional se le ofrecen hasta 4 alternativas de piso, mientras que al extranjero se le ofrece como máximo 2. Además, existen perfiles de potencia familias o potenciales personas inquilinas asociados a personas nacionales o extranjeras de países pues, con niveles socioeconómicos elevados, como Alemania, Holanda o Estados Unidos, mientras que la población migrante de países de Asia, África o América Latina es todo lo contrario. Y de ahí los guetos. ¿Tiene ya el kit de supervivencia doméstico que recomienda la Unión Europea por si estalla una guerra? ¿Ve cómo la plaga de langostas andaba cerca? Agua, alimentos básicos, medicamentos e incluso baterías. Estos son varios de los elementos básicos de los que tenemos que disponer en casa para poder subsistir durante al menos 72 horas sin necesidad de ayuda exterior. Mire, pedirle a un madrileño que se quede en casa 72 horas, con lo que nos costó el confinamiento, ¿eh? Y puestos a salir hasta que eso llegue. Ecologistas en Acción ha anunciado que está preparando una demanda contra el Ayuntamiento de Madrid por el pésimo estado de los neumáticos de Bicimad, que han incrementado los siniestros, dicen, por derrape, sobre todo con el pavimento mojado. Dicen que el mantenimiento de las bicicletas en la reposición de los neumáticos traseros es muy deficiente y asegura que el 67,2% de las 1.300 bicicletas carecían completamente de dibujo en su rueda trasera. Han recopilado 28 accidentes y dicen que casi todos se produjeron por derrape sobre suelo mojado. Según sus datos, un total de 11 personas que se cayeron y comprobaron el estado del neumático trasero declaran que estaba completamente liso. A ver, si uno frena en seco en un suelo mojado, derrapa aunque las ruedas tengan el dibujo nuevo. Es de primero de montar a dos ruedas. Bueno, ya que nos andamos moviendo, está hoy, Nacho. Mire, la DGT bonifica desde este miércoles con 2 puntos adicionales hasta un límite de 15 a los conductores de ciclomotores, motos y coches que superen de forma voluntaria un curso de conducción segura y eficiente. Estos cursos duran al menos 6 horas lectivas con formación teórica y formación práctica de maniobras y de circulación y puede realizarse en 1 o 2 sesiones y los pueden hacer quienes tengan un permiso de conducción válido y un saldo positivo de puntos. Y una última cosa que está por venir. Mire, el pasado mes de enero el Gobierno de España aprobó la ley que impide a los jueces de paz impartir desde el próximo 3 de abril la celebración de bodas civiles y los matrimonios civiles, así que solamente los podrá celebrar ante el encargado de las oficinas generales, los notarios y los alcaldes o concejales en quienes deleguen. Que lo sepa por si la idea del matrimonio le ronda por la cabeza. Por cierto, tenemos que hablar de lo nuestro y ya son las 12 y 20. No, perdón, 30.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández, Jorge Granolla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hasta las 2, hablemos de lo nuestro y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor.
Precisamente, hablando de las bodas civiles, pues podría casarle Charo Alcázar, que está en el Ayuntamiento de Madrid. Yo no sé si a ella le gusta la idea o no, pero por lo pronto nos va a contar el tráfico. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa. Pues en este momento nos encontramos con un panorama mucho más sosegado en conjunto, donde los trayectos en M30 se efectúan con mucha normalidad. También en los accesos. Algo más de trasiego en los distritos de Arganzuela, especialmente en las calles más inmediatas a la Plaza del Emperador Carlos V, distrito de Salamanca por Avenida de América o Centro y Chamberí por los bulevares desde Carranza a la calle Génova y el Paseo de Recoletos en dirección Plaza de Cibeles.
Creo que no te ha conmocionado la idea de oficiar bodas, ¿no?
Es que no sé muy bien de qué va la historia. Perdóname,
pues que ahora, a partir del 3, ya no pueden ser jueces de paz, tienen que ser alcaldes, concejales o quien ellos deleguen para hacer esas cosas, pero de los ayuntamientos. Uh-huh. Claro, y tú, como estás en el ayuntamiento, he pensado que serías maravillosa.
Bueno, una cosa es lo que tú pienses, otra cosa es lo que tenga que pasar.
Claro. Bueno, si te solicitan, que sepas que hay más gente que piensa que eres muy dulce para oficiar una boda y serías perfecta.
Bueno, eso seguro que te lo estás inventando.
Que no, te lo prometo. Mira, te voy a mandar la noticia por WhatsApp, ¿vale?
Venga, vale.
Venga, un besito. Vamos a las carreteras de la región. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la A2 en el entorno de Meco y en la M607 a la altura de Tres Cantos. También complicaciones en la M40 en el entorno de Villaverde, ya en dirección a la autovía de Toledo.
Todos los caminos.
Noticias.
Bueno, pues vamos al lío, vamos a contarle lo que está pasando en la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles 26 de marzo con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Mire, dos símbolos de la ciudad de Madrid, la Puerta del Sol y la Plaza de Toros de las Ventas, son hoy nuestros dos primeros argumentos informativos. Por un lado, hace poco más de media hora, a las 12 del mediodía, el viejo reloj del kilómetro cero ha parado sus agujas, Óscar, para trabajos de conservación.
Eso es, y según ha hecho saber la Comunidad de Madrid, las agujas del reloj van a estar paradas, detenidas durante un tiempo estimado de 15 días, de dos semanas. Ya contamos la semana pasada que estamos ante los mayores trabajos de limpieza y conservación desde 1996 y nos faltaba saber, eso sí, qué día y qué hora se iban a parar las agujas. El relojero Jesús López Cerradas explica por qué y para qué paran las agujas.
Con lo que hemos hecho, lo que queda por hacer en dos semanas y media aproximadamente, está terminado. Cuando una máquina se tira 30 años sin parar noche y día, se va desgastando. Y hay que limpiarla de esto, de eso, quitar si hay desgaste, en fin, lo que es corregir, antes de que llegue a un desgaste de tal envergadura que, en fin, que esté destrozada la máquina.
Ya se han desmontado parte de sus piezas, empezando por los engranajes, piñones y ejes de la sonería, de las horas, los cuartos y hoy las agujas.
Me encanta porque hablaba igual, exactamente igual que el mecánico de mi coche. Eso. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que tal,
todo
de cuánto.
Se desgasta y se estropea.
Lo que pasa es que el otro pasa a la minuta y este por lo menos también la pasa, pero no nos enteramos. Mire, por otro lado, la Comunidad de Madrid va a acometer desde el próximo año 2026 una reforma integral de la Plaza de Toros de las Ventas.
Sí, el Consejo de Gobierno, que ha presidido Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado este proyecto en el que se van a invertir más de 40 millones de euros. El lavado de cara de la Monumental de las Ventas va a durar 5 años, en los que podrá seguir, eso sí, habiendo corridas y otros espectáculos, y concluirán las obras en 2031, cuando se cumpla el centenario de la plaza. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ni la actividad ni la asistencia de público se van a ver afectados por las obras. Esa reforma integral que incluye trabajos de remodelación y modernización con los que quieren principalmente adecuar las instalaciones en materia de seguridad. Los trabajos comienzan en 2026, durarán alrededor de 5 años, hasta 2031, centenario de la Plaza de Toros, y aunque se van a centrar en el edificio de huella circular, van a incluir actuaciones en otras zonas como el Corral de Esquina Noreste, Pajera de Caballerizas, Guadarnes, Matarifes y Pajera Anexa. Además, van a afectar a todos los niveles, a los elementos exteriores e interiores y a la totalidad de la estructura que los sujeta. Una de las condiciones, como decimos, es que la Plaza de Toros siga manteniendo la actividad. Las Ventas cuenta cada vez con más público. Para hacernos una idea, durante 2024 rozó el 1 millón de espectadores. Este año San Isidro va a contar con casi 1.000 abonados más que el año pasado.
Gracias, Marisa. Y lo contamos también que el Gobierno Regional de Ayuso va a solicitar hoy la declaración de zona gravemente afectada de los más de 110 municipios madrileños, ya sabe, afectados por las lluvias de este mes de marzo.
Se estiman pérdidas cercanas a los 10 millones de euros. A pesar de la evidente mejoría meteorológica aquí en Madrid, el Plan Regional de Inundaciones, el INUNCAM, va a mantenerse operativo en su fase cero toda la semana. El motivo principal no es otro que el deshielo que ahora vamos a tener que afrontar. Lo ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.
Tenemos en torno a 2-5 metros acumulados en algunos sitios de nieve, una nieve que nos dice AEMET muy compacta, quiere decir que retiene muchísimo agua líquida que luego va a pasar a las cabeceras de los ríos, en concreto al río Lozoya y al río Manzanares, y por tanto, como van a continuar los desembalses, aunque a un ritmo menor, queremos hacer ese seguimiento último en estos días y ya decidirá la dirección del plan cuando ya se desactiva este plan de inundación.
A todo esto, el socavón en la localidad segoviana de San Rafael, socavón del que ya dimos cuenta el pasado jueves, está obligando a pagar 11 euros de peaje de la AP6 a cientos de conductores madrileños que cada día pasaban por San Rafael, subiendo primero el Alto de León para dirigirse luego a la provincia de Segovia. Por cierto, respecto a las lluvias, la carretera M215 en Ambite es la única de la Comunidad de Madrid que todavía permanece cortado un tramo por las inundaciones. Hay como las estaciones de esquí de la Sierra Madrileña están pues a tope de nieve, y no es nada normal a finales de marzo, pues muchísima gente está yendo a esquiar entre semana, cosa que normalmente se puede hacer con poca gente y con tranquilidad. Bueno, pues esta mañana los accesos a Valdesquí estaban casi colapsados de tanta gente que ha acudido a la estación.
Te dije, igual que ayer, es increíble. Bueno, y en el día después, al pleno del Ayuntamiento de Madrid, con muchos encontronazos dialécticos entre José Luis Martínez Almeida, Óscar y la oposición, el alcalde ha tomado parte hoy en el acto de conmemoración del 75 aniversario de la adhesión de la capital, a la capital de los antiguos pueblos de Hortaleza y Canillas.
Sí, acto en la Junta Municipal de Hortaleza, tras el que Almeida se ha referido al mensaje en redes sociales publicado hoy a primera hora por el delegado del Gobierno en Madrid. En ese mensaje, con la percha de la incorporación del Ayuntamiento de Robledo de Chavela al sistema Biogen de protección a víctimas de violencia de género, Francisco Martín, en una reprimenda evidente al Ayuntamiento de Madrid, decía que los ayuntamientos madrileños que todavía no están en Biogen tienen que explicar por qué renuncian a un instrumento clave. Bueno, pues Almeida ha retado al delegado a decir si hay algún ayuntamiento en toda la comunidad que dedique tanto dinero como el de Madrid a la lucha contra las agresiones machistas. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. El consistorio ha hecho los deberes y ha enviado su propuesta a la Secretaría de Estado de Seguridad. En su momento, ya hacia mediados del mes de febrero, la vicealcaldesa Inma Sanz aseguró que las conversaciones avanzaban y estaban cerca de un acuerdo. Sin embargo, el mensaje del delegado del Gobierno en redes sociales ha provocado que el alcalde se defienda, asegurando que Madrid es una de las ciudades que más esfuerzo hace en colaboración con la Policía Nacional para proteger a las víctimas de violencia de género. Almeida ha recordado que la capital ha creado centros pioneros en atención a las víctimas de explotación sexual y de atención a mujeres mayores víctimas de violencia de género. La policía municipal, ha dicho, protege al 50% de las mujeres que tienen órdenes de protección. No existe otra ciudad, asegura el regidor, que haga el esfuerzo que hace Madrid.
Nosotros mandamos nuestra propuesta a la Secretaría de Estado de Seguridad. A lo mejor es que el delegado del Gobierno no se habla con el Ministerio del Interior, pero con descolgar el teléfono y llamar a la Secretaría de Estado de Seguridad podrá comprobar que ahí está la propuesta que hace el Ayuntamiento de Madrid. Pero al margen de la firma formal, insisto, reto al delegado del Gobierno a que diga qué otro municipio en España protege con sus propios medios y con la policía municipal al 50% de las mujeres que tiene una orden de protección y al mismo tiempo que destine tanto presupuesto y destine tanto personal precisamente a proteger a estas mujeres.
Declaraciones que ha realizado el alcalde durante el acto de conmemoración del 75 aniversario de la adhesión de Hortaleza y Canillas a la capital, donde se ha homenajeado hoy a vecinos como Luis Aragonés o a sedes como la Embajada de Ucrania en Madrid, que están ubicadas en este barrio.
Gracias, Marta. Y miramos ahora al Senado, miramos a la Cámara Alta, porque allí Más Madrid ha pedido la toma en consideración de la proposición de ley para establecer el contrato de alquiler indefinido.
Ha presentado la propuesta la senadora Carla Antonelli y luego Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha dicho que es sensata y justa esta propuesta por la que un propietario no podría subir a alguien el alquiler que acaba su contrato 5 años después de haber entrado a vivir en un piso.
Una reforma de sentido común para evitar que los caseros puedan subir los precios del alquiler lo que les dé la gana cada vez que se acaban los contratos cada 5 o 7 años y para contener los precios de la renta en Madrid, pero también en toda España. El alquiler indefinido es una medida que beneficia a todo el mundo, a todos menos a quienes buscan especular con la vivienda y convertir un bien de primera necesidad en un negocio con el que vivir de las rentas de los demás.
El PP dice, sin embargo, que esto viene a ser igual que la renta antigua del franquismo. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, también ha estado presente en el Senado en esta propuesta de su partido para los alquileres Forever, y a Rita Maestre se ha dirigido precisamente un rato después el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, que dice que no ha dado crédito esta mañana cuando se ha enterado que Rita Maestre ha publicado un mensaje dando las gracias al Gobierno por la ampliación del abono infantil de transporte para jóvenes de hasta 14 años que ayer se aprobó en el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Yo hoy he leído un tuit hoy de Rita Maestre diciendo gracias Gobierno de España por la gratuidad a los menores de 14 años. Ojalá también hubiera puesto un tuit gracias al Gobierno de la Comunidad de Madrid y gracias al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por hacer gratuito el transporte público público a los mayores de 65 años. Jamás agradeció el trabajo al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, jamás agradeció el esfuerzo que estaba haciendo en el ámbito del transporte público. Creo que las tarifas son importantes para que haya un uso masivo del transporte público, pero aún más importante, si cabe, es mejorar la calidad del servicio.
El Ministerio de Transportes dice, sin embargo, que es él quien financia esa medida. Añade que la Comunidad de Madrid en este tema está contando medias verdades y advierte incluso de posibles sanciones por no cumplir la ley respecto a la información que se debe dar. Así que ya tenemos una nueva polémica.
Bueno, y Borja Caravante, el que acabamos de escuchar, ha tomado parte hoy en la presentación en el Distrito Centro de un proyecto piloto que pretende concienciar a los ciudadanos sobre el correcto depósito de residuos y evitar su abandono fuera de los contenedores.
Se van a colocar para ello vinilos en castellano y también en inglés para los turistas, y si la cosa da resultados, se ampliaría la medida a otras zonas de la ciudad. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son puntos en los que sistemáticamente se abandonan residuos en el exterior de los contenedores, dejando una muy mala imagen de la ciudad y teniendo un fuerte impacto en el entorno. De no obedecer estas normas, cualquiera que tenga un comportamiento incívico y no recicle adecuadamente se puede enfrentar, atención, una multa de 250 hasta 4.000 euros. Estas localizaciones han sido seleccionadas por el equipo de inspección municipal de residuos de la comunidad, y la idea es ir implementando este proyecto a otros 20 puntos conflictivos. Desde el Ayuntamiento de Madrid, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, trata de concienciar a la población para reciclar como es debido.
Pues el mensaje es que tenemos que contribuir todos a mejorar la limpieza en la ciudad de Madrid. Lo está haciendo el Ayuntamiento de Madrid a través de poner más recursos públicos, 195 millones de euros más a la conservación y limpieza de las calles de nuestra ciudad. Y ahora tenemos que avanzar también en la concienciación y la información. Por eso estos carteles informativos que nos invitan a concienciar a los ciudadanos respecto a que Madrid será más limpio cuanto mejor nos comportemos y no tengamos los comportamientos incívicos.
Caravante también ha hablado de la denuncia que dice Ecologistas en Acción va a interponer al Ayuntamiento de Madrid con respecto a las bicis de Bicimad, que según dicen desde esta organización tienen las ruedas muy lisas y producen derrapes. Pues bien, el delegado les ha respondido argumentando que el Ayuntamiento lo debe estar haciendo muy bien en plano medioambiental cuando Ecologistas en Acción se queja de las bicicletas precisamente, pero que a pesar de eso Bicimad sigue creciendo con una cifra de más de 9 millones y medio de desplazamientos durante el año pasado frente a tan solo 11 accidentes producidos por los derrapes de las ruedas de estas bicis.
Gracias, Juan. Y la que ahora le vamos a contar es una de esas noticias que reconforta. Bueno, reconforta mucho contársela. En el distrito de Fuencarral, el Pardo, de la capital, acaba de ser inaugurada una plaza dedicada a Maruja. ¿Maruja quién es? Pues Maruja es la mujer que abrió la primera papelería del barrio de Virgen de Begoña en 1960.
Sí, Maruja murió hace ahora 2 años y la Asociación Vecinal del Barrio de Begoña pidió recientemente a la Junta Municipal de Distrito que se le diera nombre a un espacio público en su memoria. Bueno, todos los grupos políticos se mostraron de acuerdo y hace un rato, como dices, se ha descubierto la placa que da nombre a la que es desde ya la Plaza de Maruja. Está situada entre las calles Ángel Mújica y Marcos de Urueta. La inauguración de esa Plaza de Maruja ha contado con la presencia de representantes de la Junta Municipal de Fuencarral el Pardo, también gente de los grupos políticos municipales y de la Asociación Vecinal del Barrio, así como de familiares, lógicamente, de Maruja, clientes y vecinos y vecinas.
Y de la crónica de sucesos destacamos lo primero, que la Policía Nacional ha confirmado hoy que la mujer fallecida ayer por la tarde en un incendio en la calle Jorge Juan es realmente la propietaria del piso y no tenía ni 35 ni 70 y tantos años, es una mujer de 84 años.
Eso es, en principio, como dices, se había pensado que se trataba de una de las dos cuidadoras, una joven de 30 años, pero las pruebas forenses lo han descartado y ahora se investiga, eso sí, el origen del fuego, que comenzaba sobre las 2:20 de la tarde.
Y reseñamos además que la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha desmantelado un narcopiso situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Han sido detenidas 2 personas, una mujer y un varón menor de edad.
La investigación comenzó a principios del mes de enero, tras observar que esta vivienda era frecuentada por un gran número de personas que accedían a la misma en diferentes franjas horarias y la abandonaban a los pocos minutos. Las pesquisas de la policía pusieron de manifiesto que este piso era realmente utilizado como punto de venta de droga. Se han intervenido en él 28 envoltorios de droga ya dispuesta para su venta, 250 euros en billetes fraccionados, un bolomachete, un machete táctico, una navaja tipo mariposa y 2 pistolas tipo airsoft con apariencia real. Y por otra parte, sanitarios del SUMA 112 de la Comunidad de Madrid han asistido esta mañana al parto de una mujer de 39 años, en un domicilio de la localidad de Pinto. La mujer ha dado a luz a una niña en la calle Emiliana de Zubeldia de Pinto, y tanto la madre como la hija, afortunadamente, están en perfecto estado de salud cuando han sido trasladadas hasta un hospital.
Y acabamos contándole que la víspera de que mañana por la tarde sea presentada la programación de la Semana Santa de Madrid, en un acto que tendrá lugar en la Casa de la Villa, la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, va a inaugurar a la una de la tarde una exposición más que interesante en el espacio cultural Serrería Belga de la calle de la Alameda.
Eso es, la exposición Icónica Madrid, que se hace en el marco de la presentación del Festival Ilustra Week Madrid 2025, del que forma parte esta muestra, esta exposición, en la que 16 ilustradores, consagrados todos ellos, reinterpretan con una mirada actual de ahora símbolos emblemáticos de la capital. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la estatua del oso y el madroño, el rastro, el retiro, las chulapas o los míticos bocadillos de calamares.
Pues a las 2:30 te volvemos a escuchar. Gracias, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mira, su hijo quiere estudiar el grado de ADE. Estudiar en EAE Business School Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partners y es poder emprender junto con los mejores expertos. Además, los grados de EAE Madrid incluyen un título de experto en Exponential Business, un programa que les dará conocimientos en Design Thinking, liderazgo disruptivo e inteligencia artificial aplicada a negocio. Entra en eaemadrid.com y solicita información.
Cumpleaños.
Bueno, pues mañana empiezan los experimentos. Atención, porque de esos pueden salir grandes ideas. Mañana comienza Madrid es Ciencia, la feria para acercar la ciencia a todos los públicos y promover las vocaciones científicas entre los jóvenes. Es la edición número 14 y vamos a conocer qué novedades presentan este año con Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, han organizado más de 700 actividades. Muchas de ellas son de centros educativos, participan más de 70. Y hay niños desde tercero de primaria hasta alumnos de FP. Van a mostrar cómo son capaces de encontrar una bacteria mutante o cómo puede una patata ayudar a reducir la contaminación de los plásticos.
Puede estar muy relacionado con cómo el almidón es capaz de destruir plásticos. Es un experimento para sacar almidón de la patata y poder criar, alimentar bacterias con ese almidón, bacterias que luego se comen el plástico.
Son trabajos que han hecho ellos durante su curso escolar con sus profesores, que los han trabajado en sus laboratorios y ahora los exponen en varios stands.
Hay cosas como enseñar qué es la criptografía cuántica, que es, bueno, pues muy llamativo, y para poder entender por qué la criptografía cuántica puede estropear todos los sistemas que ahora mismo tenemos de seguridad, de las claves de los bancos, de las claves de nuestro ordenador, es importante verlo. Por eso yo animo a que se vaya con tiempo, que la gente vaya cómoda, calzada, y que se pase por la feria, que es súper interesante.
No solo van alumnos, dice Marina Villegas, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, que también los bomberos del Ayuntamiento de Madrid van a hacer demostraciones, y además de todo esto, van a asistir 20 centros de investigación y empresas relacionadas con la ciencia.
Está el stand de Fundación Madrid más D, que ahí hay talleres y demostraciones, pues que va a haber robótica educativa o visión holográfica de tu corazón, la construcción de un puente autoportante. Hay presentaciones en streaming en el Ágora, Buscando vida en Marte, en fin, muchísimas cosas.
Y el sábado va a haber una observación del eclipse parcial de Sol, que lo dirige la Agrupación Astronómica de Madrid.
Aumentar las vocaciones científicas relacionadas, por supuesto, con la tecnología, con la ciencia, y que tengan los chavales y las chavalas espíritu emprendedor. También el estimular el interés, la curiosidad por la ciencia, la tecnología, la innovación mediante observación, experimentación, ¿no? Porque se puede ver allí in situ. Pues en general, dar a conocer la ciencia a la sociedad, a la ciudadanía, y que la valoren como debe ser y que vean todos los beneficios que tiene la ciencia para la sociedad.
Madrid es ciencia, se enmarca dentro de la Semana de la Educación, empieza mañana y se va a celebrar hasta este sábado, y por cierto, la entrada es gratuita.
Mira qué bien. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Aquí también hay mucha ciencia, la ciencia de los alimentos, la endocrinología, bueno, la nutrición, la dietética, hay mucho, porque estamos hablando de un tratamiento médico-estético que lleva más de 20 años funcionando, que además cuida esa piel poco a poco cuando vamos adelgazando para que no tengamos posteriormente un problema. Hablamos, como no, de Cuerpo Libre, que está, bueno, pues mire, de inauguración, con un centro maravilloso en la calle Núñez de Balboa, número 84, esquina con Juan Bravo, que ya ha abierto sus puertas y que le está esperando. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues la verdad es que contentísima, Pepa. ¿Sabes qué pasa? Que como pensábamos abrir Cuerpo Libre en enero aquí, pero bueno, ya sabes, las obras se fueron retrasando y todas estas cosas, y entonces teníamos ya lista de espera de gente que llamaba a la clínica de Móstoles y que decía, bueno, yo os espero. Con lo cual ya tenemos personas, ya el lunes hubo consultas, ayer también, hoy también, ya hemos tenido primeras entrevistas para valoraciones y bueno, pues muy contentos porque empezar ya con personas que nos están esperando para abrir, imagínate la alegría, ¿no? Y es verdad que muchas personas dicen, es que a mí me ha ido muy mal ir a Móstoles, pero es verdad que a la clínica de Móstoles van más personas de la zona noreste, de la zona sur, de ahí, decían, y nos da como ir hasta allí, pero estábamos deseando de que abrierais en Madrid. Y nos eligen, ¿no? Porque primero, porque ya ayer en las entrevistas me decían, es que llevo tanto tiempo escuchándoos, que es que de verdad que me apetecía venir y hacerlo con vosotros. Muchas otras personas que han hecho infinidad de cosas y que decían, bueno, yo es que quiero hacer Cuerpo Libre porque he escuchado tantos testimonios, conozco a personas que han pasado por Cuerpo Libre y quiero hacerlo. Y es verdad que saber que te pones en manos de profesionales. Fíjate, Pepa, que ahora en esta época aparecen mil milagros para adelgazar, que te acarician el oído, que te prometen milagros. Y yo siempre lo digo, huyan de ello, porque no hay milagros. Hay tratamientos hechos a medida de cada persona. Creo que es fundamental hacer un buen diagnóstico para dar una buena solución en cualquier tipo de patología, y muchísimo más en adelgazamiento. Hay que ver la edad, la complexión, si es una grasa incipiente, si lleva mucho tiempo, si el cuerpo está muy castigado porque han hecho muchas cosas, si no, todo eso lo valoramos, hombre, mujer, niño, cómo comen, cómo no comen, todo eso lo hacemos en esa primera entrevista, ¿no? Y luego ya es darnos la mano y empezar a caminar, ¿no? Empezar a adelgazar, a perder peso, a perder volumen, a que tu cuerpo empiece a cambiar, tu mente, todo, porque es que realmente te cambia la vida.
Bueno, y como estás tan contenta, por eso das un 50% de descuento.
Hombre, claro que sí, por supuesto, hay que celebrarlo y feliz con todas mis compañeras, y vamos a dar ese 50% de descuento ahora unos días para motivar a todas esas personas que quieran marcar el 91-192-32-32. Es el primer paso, 91-192-32-32. Ahí eligen la clínica de Móstoles o la clínica de Madrid.
Bueno, 91-192-32-32, este es el teléfono de Cuerpo Libre y también tiene una web que es cuerpolibre.com, donde tiene toda la información. Pero insisto, si lo estaba dejando pasar, ahora ya no hay excusas. El nuevo centro maravilloso que ha abierto con la doctora Ana Revuelta en el centro de Madrid, en la calle Núñez de Balboa, número 84, esquina con Juan Bravo, con una boca de metro pegada prácticamente para que, bueno, pues se pueda acercar, vale, sin ningún tipo de problema. Se encuentra. Anda, repíteme otra vez el teléfono.
91-192-32-32. No lo olvide, van a adelgazar con una sonrisa. Es cuestión de llamar y venir cuanto antes.
Un beso muy grande. Hasta la semana que viene, Isa.
Gigante. Chao.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Este jueves hay Radio Estadio con Edu García.
Te lo decimos desde ya, este jueves no es un jueves cualquiera.
Porque tenemos Liga y tenemos Radio Estadio, porque juega el líder en Montjuïc con la intención de que nadie se le acerque.
Ay, no hay problema, que vienen.
Barça y Osasuna actualizan la jornada 27. Si Hansi Flick se esfuerza con los centrales, Vicente Moreno pergeña plan para suplir a Boyomo.
Agéndatelo este jueves desde las 8:30, Radio Estadio Liga. Para todos.
Pasamos lista.
Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Cuando pi.
Estamos todos un poquito más contentos. Empezamos a ver la luz al final del túnel. Vemos que la primavera puede ser realidad y que el calor también. Pero tenemos un problema. Borrascas, ¿cómo está? Buenas tardes.
Pues estoy entre bien y muy bien, la verdad.
Tenemos un problema porque es que no estamos acostumbrados a tanta luz por la mañanita.
¿Que no estamos acostumbrados
a
tanta luz?
No, porque claro, pensamos que madrugamos, salimos a la calle y hay tanta luz que siempre nos entra el resquemor de a ver si sin quererlo me he quedado dormido o dormida y estoy saliendo más tarde. Esa luz tan temprana que vemos a las 7 de la mañana, eso ya se acaba la semana que viene.
¿Tú crees?
No, hombre, cambia la hora, ¿no, Leñé?
Bueno, pero la vamos a recuperar en poco tiempo. Ya sabes que los días irán creciendo exponencialmente de 3 minutos en 3 minutos y en un voleo nos vamos a encontrar con los días más longos, más largos y más preciosos del año. Sí es cierto que hoy la gran pregunta que deberíamos hacer a los oyentes de este programa es ¿qué han sentido en estas 24 horas donde no ha caído ni una sola gota en la capital de España?
Bueno, si le sirve de algo, mi experiencia, estaban las terrazas llenas ayer.
Ayer era un auténtico espectáculo. Claro, la gente es que tiene ganas de terracismo, tiene ganas de empezar a despelotarse. Yo, por ejemplo, ayer a las 4 menos 20 en el parking de Antena 3 empecé con el despelote total, porque en cuanto abrí el torete y me metí en el coche entre cristales había exactamente 26 grados y dije, me va a dar un golpe de calor, qué auténtica maravilla, y puse el aire acondicionado y esa va a ser la tendencia para los próximos días. Es decir, cielos despejados, esa luz que enamora de Madrid de primeras horas y también de últimas horas, que es una auténtica maravilla, y sobre todo a media tarde cuando entran hasta el final de las habitaciones iluminando todas las estancias, eso es lo que vamos a tener, valores que progresan adecuadamente, no como mis notas de antaño, y que se van a ir a los 18-19 grados de cara al fin de semana. Albores del próximo lunes nos iremos a los 21, es decir, ya son palabras mayores, con paragüitas de nuevo completamente cerrados, aunque hay que decir que esta mañana ha caído alguna gota en Torrelodones, una nube que se equivocó, y también en Arganda del Rey, dejando un cuartillo de agua. Y después los valores, esa amplitud térmica de la que tanto vamos a hablar, temperaturas de 5,3 de mínima, que para mañana serán 4 al despertar, es decir, habrá que abrigarse. Horas centrales del día nos volveremos a ir a los 16 grados. Mira, Pepa, ayer 18,2 en Pozuelo de Alarcón, 17,2 en Alcalá de Henares, y esa es la tendencia que vamos a tener de ir progresando y de ir sumando grados. Eso es lo que tenemos.
No hay lluvia a la vista.
No hay lluvia a la vista. Es decir, de aquí al próximo martes, lo vamos incluso estirando un poquito más, no vamos a tener lluvias en la capital.
¿Y si quiere tirar la piscina también con el titular, con la Semana Santa, o todavía
Todavía no, vale. Todavía no. Me voy a tirar. Solo les voy a decir una cosa. No soy muy optimista, por lo que he visto.
¿Pero para dónde?
En general. El titular es, no soy muy optimista, ni en Canarias, ni en el norte de España, ni en el nordeste de la península.
Le recuerdo que el año pasado tuvimos que movernos porque dijo usted que iba a ser la mejor Semana Santa de todas y no paró de jarrear.
Bueno, para mí fue muy bonita.
Salvo en dos sitios.
Fue muy buena, pero poco a poco. Te prometí ayer para mañana un poquito más, a ver si tenemos tiempo y lo haremos. Mira, pregunta de cole. Hoy, esta mañana, cuando veía que era 26 de abril y como cada día es algo, hoy es el Día Mundial del Clima, he retrocedido, señores, pues así de golpe como 43 años.
¿Y eso?
Y me he ido a sexto DGB, que tendría unos 11 o 12 aproximadamente. Repetidor un señor. Cuando estudiábamos los distintos climas que había en España. Y entonces había solamente 5, que eran el tropical, el mediterráneo, el templado, el polar y el continental. Esos son los que teníamos. Hoy he visto que hay 11.
Anda, y eso.
Porque claro, como ha ido cambiando el cuento del clima en las últimas décadas y en los últimos años, hay 11 tipos de climas actualmente.
¿Pero tú crees que es por un tema de clima o porque esto es como lo de los sabores, que también hay uno más?
No, yo creo
Quiero decir que la ciencia ha ido avanzando y ya encuentra algo intermedio al que le da también nombre.
Yo creo que la crisis de los ecosistemas y de lo que tanto le gusta hablar a nuestro gran Granullá, que el cambio climático, fundamentalmente están detrás de estos 11 distintos climas que tenemos. En Madrid he estado viendo que seguimos con el Mediterráneo continental. Es como la bolita de fresa con un poquito de chocolate que quiero servirme. Es decir, un clima templado, de veranos secos y calurosos, que nos suenan, y de inviernos de momento también secos hasta ahora, por eso siempre hay matices y fríos.
Bueno, pues a la cama nos irá sin saber algo más y el broche final.
Mira, si las nieves de marzo valen un dinerazo, el agua de marzo es peor que las manchas sobre el paño.
Esta es la historia.
Natalia Fernández es responsable de operaciones de grupos Eneas. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Natalia, anda, ¿puedes recordarnos los productos que trabajáis en Grupos Eneas?
Sí, en Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o para empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas y para comprar casa, pudiendo obtener, por ejemplo, hasta el 100% del valor de tasación para funcionarios, para su reforma, para la reagrupación de deudas, con o sin ASNEF, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, cualquier otra cosa.
¿Y qué importes podéis gestionar ahí en Grupos Eneas?
Podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 hasta los 6 millones de euros tratándose de personas físicas y hasta los 30 millones se trata de una persona jurídica.
Oye, Natalia, en el caso de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a financiación?
A ver, si bien es cierto que el hecho de estar en un registro de morosidad va a limitar notablemente nuestro acceso a una posible financiación, pero no lo es menos que con la hipoteca liquidez, en el que solo se requiere ser propietario de un inmueble. Si es posible acceder a financiación, lo que nos permitirá salir adelante en una situación complicada.
Bueno, y en relación a esto último, ¿podrías decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
A ver, hay que destacar que puede funcionar como una póliza de crédito en la que se liquidan intereses anualmente y no se devengan pagos mensualmente. Además, las empresas y autónomos nos solicitan esta hipoteca para muchos casos, por ejemplo, obtención de liquidez para sus propios pagos, para el pago de deudas con la Seguridad Social, para el pago de deudas con Hacienda, para el pago de embargos, para el pago de nóminas atrasadas, para el pago de deudas con proveedores, para la adquisición de maquinaria, para inversiones de la empresa o emprender una nueva línea de negocios, para la cancelación de subastas o para reagrupar deudas de la empresa. Destacar, eso sí, la versatilidad de este producto, dada la multitud de finalidades para las que se puede utilizar, además de poder acceder al mismo incluso con incidencias bancarias. También hacemos un producto muy demandado por las empresas que consiste en la compra de sus activos inmobiliarios, pudiéndose quedar ellos de alquiler. Como siempre digo, cada financiación es única, ¿vale? Y por tanto, sus peculiaridades van a determinar el condicionado particular de la misma.
Y ahora la pregunta que está todo el mundo esperando a que te haga. ¿Dónde podemos encontrar a Eneas?
Nos podéis encontrar en www.eneas.com o en el 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o en el 91-639-0347.
Es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Eneas. Natalia, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Hablando de negocios, tengo un negocio redondo. ¿Bueno? Sí, buenísimo. Te puedes hacer con un club de fútbol de primer nivel, ya que tienes dinerito así.
¿Qué pereza,
fresco?
¿No?
No, fíjate, por participar en el Mundialito, por ejemplo, el Mundialito de clubes, que sabes que se disputa este próximo verano, que van a estar allí el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Bueno, pues si lo haces bien del todo, es decir, estás ya clasificado, recibes
50
una cantidad
millones,
de dinero.
¿No? Eran.
¿Me quieres dejar?
Se me han oído hasta las tripas.
Sí, es verdad.
¿Tengo un hambre?
Sí, empiezas, ya está. Participando recibes una cantidad. Luego hay premio por victoria. Imagínate que ganas los tres partidos de la primera fase y luego empiezas a ganar también octavos, cuartos, semifinal. Llegas a la final y la ganas. El equipo que haga todo eso así puede ganar hasta 115, 116 millones.
Uy, ¿cómo era eso de montar un equipo de fútbol?
Eso, hay que montarlo rapidísimamente. 116 millones.
No llegamos a clasificarnos.
Ha anunciado la FIFA los premios en metálico para ese mundialito. Y, por ejemplo, te voy a dar un dato. Si ganas la final, solo por ganar la final, es decir, el premio por ganar la final, son 37 millones.
¿Y de esos 6 millones cuántos se los llevan los jugadores?
Eso es lo que negocien con el club. Pero eso es dinero para el club. La FIFA se lo da al club. Luego ya las primas de los jugadores, lo que quieran negociar cada uno con ellos. Pero este dato de 37 millones por ganar la final, si te digo lo que gana un equipo por ganar la final de la Champions, que son 25, pues imagínate.
Hombre.
Lo que significa ganar el mundialito. Y el recorrido de la Champions es bastante más largo, porque tienes una fase previa y luego ya. Pero el mundial son 7 partidos, si lo ganas todo en el mundial, 115, 116 millones.
Así merece la pena.
Yo creo que el Atleti y el Madrid tienen...
No, bueno, quedarlo todo.
Por lo que sea, los clubes tienen ganas de participar en el mundialito. Los jugadores ya veremos que es otra cosa.
¿Y dónde se jugaba eso?
En Estados Unidos. Ya está todo preparado.
Los campos y todo.
Sí. El Atlético
y les van a pagar, me imagino, a los campos. Que dejen los campos de fútbol. A los estadios.
Bueno, pues eso ya
es cosa de la FIFA, claro.
Bueno, como ayer hablábamos del otro...
Pero a nosotros lo que haga la FIFA con los estadios de Estados Unidos no nos importa. A nosotros nos interesa el Metropolitano.
No tiene que ver muchos tampoco de fútbol, ¿eh? No te creo.
¿En Estados Unidos? Sí, claro.
Lo del soccer allí, bueno, sí, hombre. Claro. Sí, sí.
Oye, ¿y de qué fecha?
Es del 13 de junio al 14 de julio, si no me equivoco.
Un mes enterito,
sí, en el veranito. El Atleti está en la parte del oeste, en la parte de Los Ángeles y Seattle, el Madrid está en la parte este. Y luego ya, pues, la final va a ser en Nueva
York.
¿Y a
qué hora serían esos partidos?
Pues hay partidos a las 9 de la noche, hora española. Sí. El Atleti juega uno a las 12 y el Real Madrid juega uno a las 3 de la mañana, contra el Salzburgo.
Ah, qué buena hora.
Pero me estáis haciendo un examen y esto lo estoy diciendo de memoria.
No, está muy bien.
Contra
feliz.
El Salzburgo, el Madrid juega a las 3 de la mañana, hora española. Los otros dos partidos del Madrid son a las 9 y el Atleti, si no me equivoco, dos a las 9 y uno a las 12 de la noche.
Bueno.
Así que, bueno, horarios que se pueden ver ya.
Sí, perfectamente. El de las 9 es perfecto.
A los del Atleti, sí, el de Madrid es una hora. Madrid,
bueno, pues ya lo veremos. Bueno, como nos gusta entretenernos con cualquier cosa, hemos pasado toda la mañana y parte de la madrugada hablando del Argentina 4, Brasil 1.
¡Ja!
Y tú me dirás, ¿y qué?
Paliza les hemos dado?
Pues que...
¡Vamos!
En el Atleti están contentos hoy, ahí tienes al Borrascas, porque el Atleti tenía dos jugadores que han marcado, que son Julián Álvarez y Simeone, y en la parte del Madrid pues hay tres brasileños que han jugado hoy y que no han dado con bola.
Oye, Simeone, sí, entiendo que es el hijo.
El hijo.
Está funcionando bien, ¿no?
Está funcionando. Pero vamos a escuchar cómo cantaban en Argentina los goles de los dos jugadores del Atlético de Madrid.
Gira que formada, mete Thiago por el medio, muy bueno, pasó, golazo. Centro, qué lástima que no despegó. Golazo de Giuliano, golazo.
¡Gol! Ahí están los goles cantados en Argentina, tanto de Julián Álvarez, el primero, como el de Giuliano, el último de los cuatro que la ha metido Argentina esta pasada madrugada a Brasil. Así que le voy a preguntar a Alejandro Mori que cómo están por la ciudad rojiblanca. ¿Cómo están? Jano, ¿qué tal? Muy buenas.
Para hacer el pasillo y todo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues hombre, pues no nos vamos a engañar, muy bien, están muy contentos y sacando pecho de sus jugadores, ¿no? Fue impresionante el partido. Es verdad que hemos dormido poco esta noche, pero la ocasión lo merecía. Jugaron los cinco del Atlético de Madrid ante Brasil: Molina, De Paul y Julián Álvarez de titulares. Giuliano y Correa salieron en la segunda parte y todos estuvieron a un gran nivel. Julián Álvarez marcó el 1-0 en el minuto 4, un gol de picardía y de calidad, muy, muy, muy de Julián. Y Giuliano, que había salido 4 minutos antes, marcó en el 71. O sea, entró en el 67 y en 4 minutos metió un auténtico golazo de fe, de ganas, anticipándote y con una volea tremenda. Y bueno, pues por no hacer mucha herida, hasta el gol de Brasil lo marcó un ex del Atleti, Mateus Cunha.
Eso es, correcto. Vamos a preguntar por la otra cara de la moneda, ¿cómo están los brasileños? ¿Cómo ha sentado esto en el Madrid? Pereiro, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tienen que estar.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bueno, pues Vinicius no hizo mal partido, pero de ahí no pasó. Hay una jugada por ahí que la habéis visto bastante repetida por redes sociales y demás, donde se marcha de dos por la banda y tira con un caño al final, pero que no pasa a mayores. Rodrigo al descanso por Hendrik, fue el único cambio entre jugadores del Madrid. Vinicius jugó todo el partido. Así que nada, bajar las orejas, a saber que es muy complicado que se queden fuera del Mundial, porque pasan 6 en la Sudamericana y el séptimo tiene repesca con el de Oceanía, o sea que es mucho más fácil que hace años, pero está claro que Brasil, los días que gana, gana con lo justito, como el otro día con un gol en el último minuto de Vini. Y los días que no comparece, pues le pasa lo de ayer. Por lo menos no jugaron Rodrigo y Endrick muchos minutos, que es lo que se quiere. Valverde también descansó en el partido de Uruguay, la primera parte, en ese partido en La Paz, a 3,000 y pico metros de altura. Así que la gira suramericana del Madrid de este parón de selecciones, dentro de lo que le interesa a Ancelotti, que es estar sanos, va bien.
Ha dicho Vinicius que así no van a ganar el Mundial, así que tienen que hacer algún cambio.
¿Qué razón tiene?
Y todo el mundo ya apunta, si hay cambio hay que cambiar de entrenador. Y suena otra vez
el de siempre,
el de siempre, claro. Ancelotti, ¿eh? Ancelotti, que si Brasil, que si... Bueno, pues ya veremos. Pero bueno, ahí está la resaca que nos deja.
Ahora es bastante más fácil que hace un tiempo.
Eso es. Esa es la resaca que nos deja el partido de Argentina y de Brasil. En el resto de cosas, Jano, ¿cómo están los internacionales del Atleti? ¿Vuelven? ¿Cuándo están trabajando?
Bueno, pues han entrenado esta mañana a las 11 y media. Ayer hubo entrenamiento por la tarde a las 6 y ya regresaron Simeone, el propio entrenador, que tenía permiso del club, y Oblak y Lenormand. Esta mañana, pues con los mismos de ayer, y Coque nuevamente ha entrenado con absoluta normalidad junto a sus compañeros. Tiene unas ganas tremendas de volver el capitán para el partido del sábado frente al Español, que no hay que perder la mirada. Está muy bien todo esto que estamos hablando, pero lo importante viene el fin de semana.
Gracias, Jano. Hasta luego.
Un abrazo. Un besito, hasta mañana.
Por cierto, nos contaba nuestro compañero Alfredo Martínez desde Barcelona que han vuelto juntos los futbolistas del Atlético de Madrid y del Barça. O están volviendo, ¿eh? Porque van a llegar a las 6 de la tarde aquí a Madrid. Lo digo esto porque Rafinha, jugador brasileño, dijo en su momento que iban a apalizar a los argentinos, sí. Y resulta que los que han salido apalizados han sido los brasileños. Y tienes que volver con ellos en el
bueno,
avión.
Pero yo creo que...
Sí, no, después de un final de partido que ha estado calentito, porque Argentina tiene un portero que es buen portero, el Dibu Martínez, pero que es un
macarra
insoportable, sí. Y ha terminado el partido pues con algún enfrentamiento cara a cara entre futbolistas argentinos y Rafinha, que tiene que volver con ellos en el avión. Así que espero que vayan las cosas tranquilitas en este sentido. Los del Madrid también vuelven, Pereiro, y pendientes también de lo de Asensio, ¿no? Cuéntanos cómo están las cosas.
Sí, señor, te hago resumen rápido. De los 16 que se marcharon, 15 han llegado perfectos, o por lo menos están en ello, y Courtois es el único que tenía algún problema, pero va a estar el fin de semana. De los que se habían quedado aquí, Fran García tenía molestias, pero también llega para el sábado a las 9 frente al Leganés. Lesionados Ceballos y Mendy, que van a intentar estar o para el partido a la vez, que es el 13 de abril, o para la vuelta de la eliminatoria de Champions frente al Arsenal. Y de los que se marcharon ayer, ya vimos alguno, Asensio entre ellos. Hoy ha llegado el Luka Modric, que ha querido ya entrenar con los pocos que hay en Valdebebas. El resto de europeos, incluido Bellingham y el partido que jugó ayer Marruecos con Brahim, van a empezar a llegar a partir de mañana, incluso con los sudamericanos, esperando que estén el viernes, a no ser que alguno quiera pasar antes por Valdebebas. Y me explico lo de Asensio. Ayer el Marca, a las 11 de la noche, a través de su página web, decía que había renovado el contrato hasta 2029, que se le ponía un sueldo de 3 millones de euros limpios y que su cláusula pasaba de 30 millones a 100. Yo ya te vengo contando en los últimos tiempos, en las últimas semanas sobre todo, que esto es una situación que se va a dar, evidentemente, la renovación, pero que hasta que no se solucione el tema judicial que tiene el chaval, el Madrid no va a poner nada negro sobre blanco. Y lo que sí que ha renovado automáticamente Asensio en su contrato son cláusulas que tiene por partidos en el primer equipo y por méritos en lo que va de temporada. Para acometer una renovación grande, el Madrid va a esperar a verano. Ahí sí, evidentemente, se cambiará la cláusula, que yo creo que es de lo poco que ya se ha hecho efectivo, que suba a 100 millones, pero ni por asomo va a ganar 3 millones de euros y ni por asomo vamos a ver una renovación oficial de aquí a que termine el año. Así que paciencia, va a renovar, que vaya todo bien con la causa que tiene pendiente y luego ya le veremos muchos años de blanco. Así que hay que tener un poquito de paciencia con toda esta historia.
Gracias, Alberto. Adiós.
Por cierto, Real Madrid-Al-Hilal en Miami a las 9, Real Madrid-Pachuca en Charlotte a las 9 de la noche y el que tú decías en Filadelfia es a las 3 de la mañana contra el Salzburg. Así que ahí están los horarios del Madrid en el Mundial de Clubes. Solo pueden ganar los 130 y tantos el Chelsea, el City y el Madrid por coeficiente de FIFA. Un besito, chicos. Chao.
Adiós, adiós.
Un besito, chao.
Hasta luego.
Nada, ya estamos.
Que hoy tenemos Champions.
Los demás ganando menos.
Un poquito menos, no, lo de Atleti un poquito menos.
Sí, sí, por lo decía, pero la vida sigue.
La FIFA
siempre
reparte, la FIFA
reparte. Como les da la gana, claro. Interpretan las leyes como les da la gana.
Pero bueno.
No, no, es lo que hay, es lo que hay. Vamos a ver si el coeficiente, que le falta alguno.
El coeficiente en competición europea, el Real Madrid tiene mayor coeficiente por participación y porque ha llegado más lejos que el Atlético de Madrid. Eso queda así reflejado, Borrachas. No te alteres. Que decía que hoy tenemos Liga de Campeones, tenemos Champions.
O sí, buen partido, muy, muy bonito.
A las 9 de la noche en el Emirates, en el estadio grande del Arsenal, Arsenal-Real Madrid.
Juegan las de muy Pepa. Bonito.
Claro, es como el Real Madrid ganó aquí 2-0, pues vamos a ver si el Madrid se mete en semifinales y Nacho García, que es fan de Atenea del Castillo, puede disfrutar de Atenea en el partido de las semifinales de la Liga de Campeones, así que lo contaremos aquí. El Real Madrid, que ya sabe que se va a enfrentar, si pasa lógicamente, al vencedor de la eliminatoria Lyon-Bayern de Múnich, que tiene pinta que van a ser las francesas, que ya ganaron 2-0 en la ida a las alemanas. Y en baloncesto, en la Euroliga, el Real Madrid ganó anoche 96-89 al Olimpia de Milán, así que el Madrid está en la tabla con 17 victorias y 14 derrotas. Está en un grupito ahí donde está también su próximo rival, que juega hoy el Estrella Roja en casa contra la Virtus, y el próximo viernes, otra vez en Belgrado, el Real Madrid contra la Estrella Roja. Hay que ganar sí o sí ese partido.
Que mis tripas están fatal, pero es que tengo un hambre que en fin, tengo mucha hambre. Te voy a dar una receta de huevos. ¿Tú eres de huevos?
Sí, mucho.
Sí.
Muchísimo, además.
Muchísimo.
Proteína, a tope.
¿Hernández también?
Muchísimo, me encanta.
Muchísimo. Sí, pues sí. Tenemos por aquí los mejores. Ahora os cuento. Venga, hasta mañana, adiós. Feliz. Bueno, que ya estamos en primavera y qué mejor para tu salud que disfrutar de unos huevos rellenos de salmón ahumado y aguacate. En hashtag sabor y salud con huevos de granjas Villarreal, te voy a contar cómo hacerlos. Mira, hierve unos huevos frescos de granjas Villarreal. Pélalos, córtalos por la mitad y separa las yemas. Trocea el salmón y mézclalo con la pulpa del aguacate, las yemas e incorpora un poquito de mayonesa. Rellena las mitades de las claras y ya está. Ah, ¿y quieres saber un truco? Los blancos se pelan mucho mejor. Bueno, disfrutarás de unos huevos frescos de Madrid mientras te cuidas. Granjas Villarreal, produciendo huevos en Madrid desde hace más de 60 años.
Acaba de llamar. Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo a la carretera, vamos a ver cómo están las de la Comunidad de Madrid y la M40, como no. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico lento de salida de Madrid por la A2 en Meco y complicaciones en la M50 a la altura de Majadahonda y Boadilla del Monte, ya en dirección a la autovía de Extremadura.
Gracias, Darío. Hasta mañana. Y vamos a las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, aquí la circulación sigue siendo cómoda y ligera en conjunto en todo el recorrido de la M30 y en los accesos. Seguimos destacando, al igual que en la anterior conexión, puntos muy céntricos como el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, también el Paseo de Recoletos dirección Plaza de Cibeles, la Gran Vía en ambos sentidos, parte de los bulevares entre la calle Carranza y la calle Génova, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos y la Avenida de América para enlazar con María de Molina.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Todo lo que necesite.
Mire, hoy hablamos de algo que nos interesa a todos, que es la salud dental y sobre todo cómo solucionarla rápido y bien. Está con nosotros Hernán Corbella, que es director de Dental Corbella, un grupo familiar con 5 clínicas dentales en la Comunidad de Madrid y más de 40 años de experiencia. Son referentes en ofrecer tratamientos dentales en tiempo, pero récord, ya, corriendo. Bienvenido, Hernán, buenas tardes.
Muchas gracias, Pepa. Encantado de estar aquí.
Oye, Hernán, ¿de verdad es posible hoy en día recuperar la sonrisa en tan solo unas horas? Y sobre todo, ¿qué tipo de tratamientos hacéis en tan poquito tiempo?
Sí, es absolutamente posible. Podemos decir que gracias a la tecnología y a la planificación digital, nosotros en Dental Corbella colocamos dientes fijos en muy pocas horas. Estamos hablando de implantes dentales con carga inmediata, donde el paciente entra sin dientes y sale sonriendo. También hacemos tratamientos que son de casos de estética dental inmediata, dándole un enfoque digital integral.
Bueno, Hernán, ¿esto es solamente para casos sencillos o también para pacientes con bocas muy deterioradas?
Lo hacemos con todo tipo de casos, incluso los más complejos. Tenemos un equipo muy experimentado y trabajamos con cirugía guiada, con escáneres intraorales, maquinaria 3D. Todo esto lo que nos permite es ofrecer resultados pues rápidos, precisos y estéticamente impecables. Además, contamos con un laboratorio de prótesis que trabaja en exclusiva para nosotros.
Sé que tenéis pacientes de fuera de España que vienen expresamente a tratarse con vosotros. ¿Cómo gestionáis esto?
Sí, así es. Recibimos pacientes internacionales toda la semana, sobre todo de Reino Unido, de Francia, de Alemania. Yo creo que vienen porque buscan excelencia médica, rapidez y confianza. Y en Dental Corbella yo creo que lo encuentran. Planificamos todo lo que pueda, todo para que puedan venir, tratarse y volver a en cuestión de días.
Oye, ¿y qué creéis o qué crees que os diferencia del resto de clínicas?
Pues yo creo que lo más importante es la calidad y el trato humano. No somos una cadena ni una franquicia dental. Cuidamos todos los detalles y cada caso lo estudian doctores con más de 25 años de experiencia. Nuestro objetivo es que el paciente diga: me ha cambiado la vida.
Oye, y una última pregunta, Hernán. ¿Hay que tener mucho valor para hacerse un tratamiento así?
No, solamente hay que dar el primer paso. El miedo intentamos ayudar a nosotros a quitarlo. De hecho, contamos con sedación monitorizada, si lo desean nuestros pacientes, con lo cual no se van a enterar de nada.
Bueno, eso del miedo es muy interesante. Bueno, y si nuestros oyentes quieren más información o solicitar cita y estudios gratuitos, pueden hacerlo en este teléfono. Mire, apunte 91-111-75-75. Es muy fácil, 91-111-75-75 o en dentalcorbella.com. Hernán, que ha sido un placer charlar contigo. Un beso enorme.
Muchas gracias, Pepa. A ti, un saludo.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
No es una cuña, no es público.
No, pero claro, porque si esto va del día del teatro, ¿por qué no has puesto teatro? No,
porque
eres puro
odio
teatro.
Odio esas sintonías de esa teatro, sintonía. Eres... No.
No. Bueno, pues venga, hablemos de teatro con esto. Venga.
Rihanna, hombre.
Que mañana es el día del teatro. Este tiene todo el cuento del mundo y teatrero es un rato. Así que por eso Alcorcón estrena un festival con el que quiere atraer el talento emergente y apoyar a las compañías y creadores del circuito independiente. Pero eso sí, sin olvidar los orígenes, Granullaque.
Mira, Festival Emergencia, Festival de Teatro Emergente de Alcorcón en su primera edición, con 8 proyectos seleccionados de el centenar de propuestas que se han presentado desde todos los puntos del país.
Compañías profesionales que realizan su actividad de forma profesional y periódica, simplemente que no encuentran espacios para mostrar su trabajo habitualmente. Entonces, de esa gente emergente salió el nombre de Emergente. También la idea es eso, es crear en Alcorcón un tejido teatral, que la gente conozca los espacios que aquí hay para ver y mostrar teatro. Y la idea era un poco eso, sacar el teatro de Madrid capital, llevarlo a una ciudad como Alcorcón, con mucho potencial, y involucrar a activos locales para que la gente pueda disfrutar del teatro también sin tener que desplazarse a Madrid.
Sergio Díaz trabaja en este proyecto, que nace con la ilusión de crecer como un espacio de encuentro, reflexión y reivindicación del teatro emergente, sin olvidar la puesta en escena convencional, animar a los creadores con temáticas de nuestro día a día y con las nuevas formas de expresión.
Estas compañías jóvenes, profesionales, tienen cosas que decir sobre su mundo actual, y no encuentran esos espacios para poder mostrar esos trabajos que conllevan más riesgo, que abordan nuevos lenguajes, lo que se llama también un poco artes vivas. Estamos viendo que se vuelve siempre al teatro de repertorio, que está muy bien, que también la gente tiene que seguir viendo y disfrutando de esas versiones clásicas que por todos conocidas, pero también tiene que haber espacio, tiene que abrirse las ventanas para que esta gente joven que tiene, que el futuro es suyo al fin y al cabo y que tiene muchas cosas que decir, pueda mostrar estos trabajos.
8 propuestas que van desde la reinterpretación muy divertida del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta, a ideas como poner en escena una obra con la estética del siglo XVII, pero tratando temas como las redes sociales. No sé si os imagináis el siglo XVII con redes sociales.
Se van a ver 4 en el Centro Cultural Viña Grande, que es un centro cultural municipal que nos ha cedido el Ayuntamiento de Alcorcón. 2 propuestas se van a ver en el Centro del Títere, que es un centro de referencia a nivel nacional en este arte de títeres. 2 obras se van a ver en el Cadáver Exquisito, que es un espacio cultural pequeñito que hay aquí en Alcorcón, pero que programa teatro de forma habitual. Y también eso, pues queríamos que la gente, tanto del Centro del Títere, que es que mucha gente que vive aquí no lo conoce todavía, como el Cadáver Exquisito, este espacio multidisciplinar, pues la gente lo conociera.
Propuesta de teatro independiente en este Festival Emergencia de Alcorcón desde mañana y hasta el domingo.
Y para que usted lo vea bien, Pero ¿sabíais que existen unas lentes? Chao, hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Sabíais que existen unas lentes de contacto muy, pero que muy especiales? Lentillas progresivas, para que la gente no se entienda, que sirven para ver de lejos y de cerca con las mismas lentillas sin tener que usar gafas, para todas las personas que tengan presbicia. Bueno, para hablarnos de estas lentillas y del buen asesoramiento que le pueden hacer de ellas, está por aquí Juan Carlos Mora, que es óptico optometrista de Óptica Roma. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Te tengo que felicitar por algo, ¿verdad? Los 60 años de Óptica Roma y a lo mejor algo más.
Anda, me parece que te enteras de todo. Anda. Hoy en la radio se nos escapa una.
Muchas felicidades. Lo que pasa es que se ha casado con una...
Muchas gracias.
Con lo mejorcito de Elche. Con lo mejorcito de Elche. Después de... estamos al nivel.
Hay muchas personas buenas.
Exactamente.
Sí, al nivel, sí.
Bueno, hablando y con el tema que nos ocupa. Pues sí. ¿Esto es así?
Bueno, esto es así. Mira, para todas las personas que les cueste ver de cerca, ¿no?, el móvil, el reloj o una carta en el restaurante y no quieran renunciar a la libertad de ir sin gafas, tenemos las lentes de contacto progresivas. A nosotros nos pasa mucho en la óptica, nos vienen muchos clientes con las primeras motivaciones por hacer deporte, por ejemplo, y querer estar corriendo o montando en bicicleta y ver el móvil o el reloj, que ahora nos gusta verlo todo mientras hacemos deporte y contabilizarlo. Bueno, pues estas lentillas son perfectas porque evitamos que se empañen las gafas y para mí son la combinación ideal en función de la actividad que quiera hacer. Si quiero hacer deporte, por ejemplo, pues me pongo las lentillas. Que voy a estar trabajando con el ordenador, pues me pongo las gafas. Son muy cómodas y, como te decía, la combinación ideal en función de la actividad que quiera hacer.
Oye, Juan Carlos, ¿y de qué y cómo están hechas?
Pues mira, creo que es una de las cosas más interesantes de estas lentillas, porque están hechas de un material blando que, para conseguir que puedas ver de lejos y de cerca a la vez, usan una tecnología de círculos concéntricos, ¿no?, que hace que te lleguen las imágenes a ti a la vez, pero tú seas capaz de interpretar lo que estás viendo, si es de lejos o de cerca. Como ves, es muy interesante porque es una revolución en el mercado, ¿no? No ha habido nunca nada parecido a esto. Hay que tener cosas en cuenta como, por ejemplo, cuál es el ojo dominante de cada persona, que ves que son cosas muy interesantes y diferentes a lo que se ha hecho hasta ahora. Y para eso, la función del optometrista, que sepa de esto, que sepa aconsejarte y que sepa adaptarte la lentilla, es fundamental. Por eso venir a la óptica y contar con buenos profesionales es imprescindible para hacer una buena adaptación de las lentes progresivas.
¿Y son cómodas de usar? Y sobre todo, ¿tienen, qué duración tienen?
Sí, pues mira, son comodísimas y las hay de un solo día, diarias, de un solo uso, pensadas para usos esporádicos, bodas, bautizos y eventos varios, nunca mejor dicho lo de las bodas, y las hay mensuales para los que quieran sustituir las gafas y utilizarlas durante todos los días, ¿no? En función de del uso que le quieras dar, te buscaremos la lentilla que mejor se adapte a ti y a tu uso. Como vienen en cajas, cada vez que se te acaben las cajas, volvemos a revisarte y siempre ajustamos la graduación al momento en el que vas a comprar la caja. Con lo cual, aunque te suba la presbicia, que por desgracia sigue subiendo, pues nosotros adaptamos las nuevas lentillas para que las lleves siempre actualizadas.
Y yo una última cosa. Para la gente que nunca hemos usado lentes de contacto, ¿es fácil ponérselas y quitárselas?
Muy fácil, mucho más fácil de lo que nos podamos imaginar. Nos viene la gente siempre también, este es de los miedos que tiene la gente para ponerse las lentillas. Es decir, yo no voy a poder poner una lentilla en el ojo, no voy a poder tocarme el ojo. De verdad, es mucho más fácil de lo que nos creemos y al principio el ojo está diseñado para que no se meta nada dentro del ojo, pero luego la gente termina poniéndoselas a oscuras, sin espejo y en cualquier sitio. O sea, que nos quiten los miedos porque eso es lo más fácil que hay para ponerse y quitarse las lentillas.
Y además, si tiene miedo, usted acérquese a cualquiera de las muchas ópticas que tiene Óptica Roma, que se lo quitan enseguida, porque ya verá cómo le ayudan y le asesoran. Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma, felicidades, muchas felicidades y que seáis muy felices.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepa. Un abrazo.
Nueva apertura. De contrabando, con Alfonso Javier Usía.
Mira, todos los días hay una noticia de este horrible suceso, terrible, terrible. La última ha sido que padres del Colegio del Cura Investigado trasladaron su temor por su relación con el pederasta Marcial Maciel. Bueno, en fin, esto, los que somos padres, imagínense cómo tienen que estar los padres de estas criaturas. El contrabando de AJ Usía, creo que va por ahí, ¿verdad, amigo?
Así es, querida Pepa. Pues mira, todo empezó porque pasé el lunes por el aula de cultura de ABC. Charlaba el director Julián Quirós con un titán del periodismo, el bueno de Martín Baron, un periodista con 18 premios Pulitzer a sus espaldas como director del Washington Post, el Miami Herald o el Boston Globe. En este último, querida Pepa, Baron publicó una exclusiva que reventó el arzobispado de Boston al descubrir una red criminal de pederastas que durante años azotó escuelas e inocencias. Pocas cosas hay peores que hacerle daño a un niño, a un menor, pero además hacerlo amparado en la religión, en una supuesta fe que esconde bajo la sotana un verdadero hijo del demonio, se me antoja además escrupulosamente satánico. El Colegio Highlands de Madrid, allí en el Encinar de los Reyes, barrio de viruta nueva y pretensiones sociales, anda revuelto porque otra llena infame, esta vez un tal padre Marcelino, se llevaba niñas de 6 y 7 años, pues de 7 en 7 al único rincón del patio en el que las cámaras de vigilancia miraban a un punto ciego. Allí, el curita del demonio las tocaba y les hacía visitar el infierno en vida, sin comprender, sin apenas entender qué era eso que tocaba. Ayer dimitió el director del colegio ante la presión de las familias. Ni siquiera el hecho de regalar matrículas ha sido suficiente para detener la sangría que el estupor está provocando entre los padres. El padre Marcelino dijo al juez que, claro, que el estigma que le acompañaba por haber sido algunos años secretario del otro hijo del demonio, ese Marcial Maciel que comentabas, que fundó una orden religiosa a golpe de bragueta, le hace arrastrar una mochila que siempre termina acusándole de mentiras. Yo no diría nada, Pepa. A nadie le contaría mis planes, sobre todo para no cometer ni comprometer a ninguno de los míos. Probablemente iría a la puerta del colegio, no le diría quién soy. A lo sumo le pediría ayuda y orientación, porque soy un pecador que no encuentra el camino liso. Me ganaría su confianza, sí. Su vocación de evangelizar no le permitiría estar alerta. Poco a poco, día tras día, rompería cualquier barrera y la confianza nos haría mantener una relación confesional que me librara de toda sospecha. Un buen día, uno cualquiera le diría que quiero hacer una donación. La avaricia lo traería a mi campo, al lugar donde precisamente querría tenerlo. Un piso modesto, fruto de una herencia, sería la pieza de caza que el cura seguro querría visitar. ¿Quién sabe para qué? Yo le había dicho, pues, que será un lugar de encuentro de la fe, un lugar de debate y rezo para que la palabra de Dios siguiera ganando terreno en los corazones débiles que tenemos bajo el pecho. Al entrar, cerraría la puerta con la llave por dentro. Sería en ese momento, exactamente ahí en la entrada, los dos solos, cuando le diría mi nombre y el nombre de mi hija. Después no diría nada más, solo esperaría que el miedo le hiciera crecer el pelo, como dijo Chávez Nogales por Juan Belmonte. Y ya no digo más de esto, Pepa, porque entonces no sé si el que cometería un delito sería yo. Porque no sé tú, Pepa, yo no puedo entender cómo alguien puede hacerle daño a una niña de 6 años. No se trata de un enfermo, no es un desviado, no. Es todo aquello de lo que huimos cuando apagamos la luz desde que tenemos uso de razón y dejamos de comprender la vida. Por eso espero de todo corazón que a ese cura no tenga dónde esconderse y que el obispado, el arzobispado, el Vaticano o el mismísimo Dios hagan caer toda su fuerza sobre ese padre Marcelino que no merece otra cosa que vivir muriéndose el resto de los días que le quedan. A veces, querida Pepa, no entendemos cómo el mal también camina entre nosotros en este Madrid que ya brilla en una imberbe primavera.
Uf, y es que no se puede añadir nada más. Suscribo cada una de tus palabras. Y yo creo que todos los que somos padres lo suscribimos, y aunque no seamos padres, a poco que seamos personas y dejemos de decir más, porque con eso de personas lo decimos todo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Bueno, pues hablemos de retirarnos, porque llegará también ese día. Y con Grupo Retiro vamos a vivir la jubilación con tranquilidad gracias a la vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información, llame el 91-577-4240, 91-577-4240, o más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Disfruta la cocina.
Madrileñismos, con el profesor Vilches.
Ay, el profesor Vilches, que el lunes nos hacía un regalo este programa maravilloso. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Muy bien, muy emocionado por haber impactado en vuestro corazón.
Bueno, una columna preciosa. Claro, es verdad, pero una columna preciosa que titulaba con mi nombre en La Razón el lunes, uh-huh, y que hablaba de este programa. Uh-huh. Bueno, que la tengo en Instagram, Pepa Gea, ahí lo puede leer y ya verá qué generoso es el profesor.
Es que la semana pasada me regañaron en casa.
¿Ah, sí?
Por olvidarme de tu santo. Yo muy chulo aquí con el tema del Día del Padre, claro. Me voy a quedar a San José.
Bueno, vamos con las cosas. Vamos con las cosas de por aquí, profesor. Vamos con el primer madrileñismo.
Bueno, pues ahora que estoy jubilado, Pepa, aunque no se note, porque tengo más trabajo que antes, voy a ver si me hago tu archimanga.
Archimangas, oye, suena raro en un señor tan circunspecto como nuestro profesor, y como le conozco sé que nada malo ni eso es, ¿no?
Efectivamente, Pepa. Con este madrileñismo, fíjate, se designa al representante de artista, manager, y como tú eres un artista de la palabra y de la comunicación, me postulo para que cuando decidas coger un archimangas, pues me elijas.
Vamos, cuente con ello. Cuando lo decida, cuente usted con que estará en la audición, no solamente, y poniendo también y negociando, por no usar el anglicismo sí. Casting, aunque esté ya en el diccionario de la Real Academia de la Lengua.
Bueno, pero menos estar en esa audición. Y lo que te agradezco es la finura lingüística, jefa.
No, hombre, no. No, hombre.
No, casting, sino audición.
No, no, su amor por la lengua.
Ahora,
claro, se pega, profesor. Así que vamos con otro.
Sí. Pues además ese amor, Pepa, no produce ardol.
Pero seguro que no es bueno, ¿no?
No, Pepa, en Hablar del Rey es acidez de estómago, el ardor clásico, sí, ¿no? Pero también lo llaman acedo.
Dios nos libre, la verdad es que es de lo más molesto y lo que más agría el humor, ¿no? O agria el humor.
Sí, agria, claro, agria, muy bien conjugado, Pepa. En los presentes de indicativo y subjuntivo son válidas las dos formas, agria y agria.
Bueno, y vamos con el último de hoy.
Pues te lo dedico, el madridismo de cierre, Pepa. Pepa es una ardilla.
Nada político, espero, ¿no?
No, no, Pepa, como madridismo que es. Lo que en esta nación nos ocupa significa persona viva y avispada.
Anda, pues espero serlo a pesar de sus inefables chistes de cierre.
Pues hace lo que se puede con esto. Mira, ayer precisamente estuve en Granada viendo al doctor Botella, que estaba pachuchillo, con mi amigo Domingo, que es quien me ha contado este chiste. Y además esto es de Granada, fíjate, dice, fulanita, te he traído unos piononos. Dice, ¿eso qué es? Dulces sureños. Dice, pues hasta mañana.
Lo acabo de pillar. La cara de Nacho tendría que verla. Tendría que ver usted ahora mismo la cara de Nacho.
Hasta... Mal chiste.
Terrible. Hasta la semana que viene, profesor.
Un besito para también para todos.
Por cierto, que con el paso del tiempo ya sabe que la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda, como no, a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida en las bolsas que se forman alrededor de los ojos, recuperará la juventud y mirada, la naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Cambiar la...
Pues un minuto y medio para que sean las 2 de la tarde. Y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández?
Mira, el Morar ha presentado una cosa muy chula. El ayuntamiento ha hecho una especie de plano como de metro. Se llama Metro Minuto, para fomentar los desplazamientos a pie. Normalmente el Morar los fines de semana se pone a tope y entonces a través de este planito la gente puede ir de un lado a otro sabiendo el tiempo exacto que va a tardar para evitar que la gente no se pierda. Nos vamos hasta Torrelodones, un taller de robótica con Lego enseñará la disciplina a niños entre los 8 y los 12 años. Y ya es oficial, Pepa, porque el mes de marzo se convierte, con 148 litros por metro cuadrado, en el tercero más lluvioso desde que hay registros, solamente superado por 2 años. En el 2013 cayeron 160 litros y donde más llovió fue en el año 2018, que cayeron 165 litros por metro cuadrado.
Bueno, pues nos marchamos con el solecito que a veces sale, con las nubes, pero no con lluvia. Por cierto, que la becaria que denuncia a Nacho Cano ha interpuesto los juzgados de instrucción de la capital una denuncia por un delito de odio que se habría cometido a raíz de varios comentarios racistas y ofensivos en las redes sociales. Mucho cuidado con las redes sociales. Nos marchamos, le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía. Mañana más a las 12:20, Más de Uno Madrid. Hasta entonces.